Radio Martí, siempre contigo.
Pablo Milanés y Rubén Blades dan su apoyo a los esfuerzos del Grupo Archipiélago para impulsar cambios democráticos en Cuba. Fuerte presencia policial en Santiago de Cuba para impedir las marchas del 15N. Human Rights Watch califica de insólita la política del gobierno cubano de silenciar al pueblo. Sacerdotes católicos denuncian amenazas del Partido Comunista a las personas que desean manifestarse en las calles. El régimen de Cuba intensifica los ataques a la prensa. Grupos internacionales de derechos humanos exigen al gobierno de Miguel Díaz-Canel que cese la represión. Y Washington pide a La Habana que respete los derechos humanos este 15 de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión especial. Especial por el motivo de la gran jornada convocada para el Movimiento Cívico por el Cambio. En esta edición vespertina les pondremos al tanto de lo que ha sucedido en el día. Desde el estudio A, el ingeniero, gracias a todos los que hacen parte en esta jornada. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, muchos cubanos intentaron salir a marchar este 15 de noviembre para exigir libertad, pero no pudieron debido a la presencia policial. Lo mismo ocurrió ayer cuando el dramaturgo y líder del Grupo Archipiélago, Junior García Aguilera, intentó salir de su hogar en La Habana para iniciar una caminata en solitario. No obstante, hubo una variedad de gestos de solidaridad. El cantautor Pablo Milanés declaró su apoyo al dramaturgo García Aguilera y a todos los cubanos que él representa y luchan dentro y fuera de Cuba. Milanés, que estuvo confinado en las unidades militares de ayuda a la producción, la UMAP, dedicó su canción Flores del Futuro, creada hace 7 años, a los cubanos que buscan un cambio en la isla. Y dijo textualmente: "Es hermoso que coincidamos en mostrar nuestro reclamo de libertades absolutas a través de las flores". El músico expresó su desprecio a las turbas que el gobierno utiliza para hostigar a quienes disienten y dijo sentir vergüenza ajena de que gente de su raza se preste a ser como los antiguos cazadores de cimarrones de su propio suplicio y dolor. "Los están utilizando. Despierten", enfatizó Pablo Milanés. Otro artista de renombre internacional se expresó de forma similar sobre los anhelos del pueblo cubano. El cantante panameño Rubén Blades, cuya madre es cubana, envió un mensaje de apoyo a los que buscan vivir en democracia.
Este es un mensaje que va dirigido a todo el pueblo de Cuba, porque sé a través de los medios de información internacionales que va a darse una marcha pacífica en esa isla el día 15 de noviembre, solicitando que se permita la opinión libre, que se permita el ejercicio político sin represión, y esos son deseos que nosotros también compartimos. Yo no represento a ningún partido político, ni represento a ninguna afiliación de ningún servicio de inteligencia, ni etcétera, que es lo que generalmente dicen cuando uno manifiesta. Estoy a favor de la libertad de expresión, creo en el intercambio de ideas, creo en la posibilidad de que una sociedad pueda por sí misma determinar su sendero y su destino. Así que en función de eso estoy con el pueblo de Cuba, directamente como el Estado siempre, y espero que no se cometan actos que de una forma u otra pongan en peligro la vida de cubanos. Y espero también que las marchas sean pacíficas. Y acuérdense de algo, el que tiene la razón no tiene que gritar. O sea, el grito no impresiona la eternidad. Aquí estamos con ustedes, con el pueblo de Cuba y con su derecho a la democracia y a la libertad.
Una veintena de escritores, artistas, políticos, empresarios y exdiplomáticos llamaron a la comunidad internacional para que condene el intento del gobierno cubano de reprimir y oprimir a la sociedad civil y socavar la democracia. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de políticos, escritores, artistas, empresarios y exdiplomáticos hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre la situación actual de Cuba y la represión del gobierno cubano contra la sociedad civil.
Este reclamo está hecho al gobierno cubano, que puede hacer lo que le dé la gana con el país. Es un país sin leyes, sin respeto por la institucionalidad. Entonces nos dirigimos a ellos para pedirles que escuchen a esta persona, a este joven que se llama Julio García Aguilera y a Otero Alcántara, que está preso.
Dijo el intelectual y analista político Carlos Alberto Montaner, uno de los 25 firmantes, junto al ex subsecretario de Estado Otto Reich, el músico Paquito de Rivera y el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, entre otros.
Entonces yo me imagino lo que van a hacer es reincidir en la vieja política de la represión. Pero yo creo que Junior García consiguió mucho más que si hubiera salido a calle. Al reprimirlo, lo que hacen es potenciarlo.
En un comunicado emitido por el Centro por una Cuba Libre, los signatarios dirigieron el reclamo al régimen cubano para que libere inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos, restaure todas las formas de comunicación, elimine las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria y la de cubanos en la diáspora. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La prensa internacional ha destacado que este lunes La Habana se despertó con una fuerte presencia policial. Así lo registró la agencia francesa de prensa.
Fuerte presencia policial en La Habana, en el día de una convocatoria a una protesta contra el gobierno. A lo largo del emblemático malecón costero se apostaron casi en cada esquina grupos de tres oficiales, especialmente en el tramo del centro de la ciudad. La France Presse también constató la presencia de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil en plazas y parques. La manifestación, prohibida por el gobierno, fue convocada por el grupo de debate político Archipiélago en reclamo a la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la democracia. La convocatoria tiene lugar 4 meses después de las históricas y espontáneas manifestaciones del 11 de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1,000 personas detenidas, de las cuales más de 600 siguen en prisión, según la ONG de Defensa de Derechos Humanos Cubalex. Los manifestantes llamaron a vestir de blanco y, en caso de no poder salir a protestar, a colgar sábanas blancas en los balcones. Mientras tanto, para el gobierno el lunes marca la vuelta a la normalidad tras meses de cierre de las fronteras del país y de las escuelas debido a la pandemia del coronavirus. Las autoridades acusan a los organizadores de la protesta de ser agentes entrenados y financiados por Estados Unidos para provocar un cambio de régimen. Por ese motivo prohibieron la manifestación y los amenazaron con sanciones penales.
Asimismo, el opositor Manuel Cuesta Morúa fue detenido al salir de su casa en La Habana con la intención de sumarse a la Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la Plataforma Ciudadana Archipiélago. La denuncia la hizo a Radio Martí desde Guanabo la activista María Elena Mir Marrero, quien se encuentra sitiada por la policía en su vivienda.
Bueno, sobre la 1 de la tarde ya nos informa la esposa de Manuel que él salía de la casa y mismo en la afuera lo detienen y se lo llevan. En estos momentos no sabemos ni dónde están ni qué pueda pasar, porque bueno, casi todos estamos sitiados, casi todos estamos con perseguidoras, policías y grupos paramilitares a los alrededores y esa es la situación que se está viviendo tensa en estos momentos en Cuba. Esto no es más que la respuesta del miedo que tienen, el terror que tienen a una marcha pacífica y que se les vaya, no, que se les fue de las manos. Ellos están plenamente convencidos de esto. A Manuel sí salió de su casa y ahí mismo, ahí no dio ni 2 pasos, vaya, Manuel está cerrado hace 2 días. Salió y ahí mismo no dio 3 pasos, vaya, ahí mismo la acera lo cogieron. La casa de Manuel está ahí, la acera está ahí mismo. Ya, y lo detuvieron, lo montaron en una perseguidora y se lo llevaron. La esposa pudo tomar un video, pero en este momento ellos no tienen internet, no tienen nada, no me lo puede hacer llegar, como estamos todos.
Manuel Cuesta Morúa es vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, agrupación que ha respaldado la iniciativa de la plataforma Archipiélago. De otra parte, la escritora y periodista María Matienzo denunció a Radio Martí la vigilancia en La Habana en torno a su vivienda y la de otros comunicadores que deseaban salir este 15 de noviembre.
Hay un despliegue militar en la ciudad, o sea, me han llegado información e imágenes del despliegue militar que hay justo para evitar cualquier tipo de manifestación. La mayor parte de los, por no decir que todos los activistas que de alguna manera se han pronunciado abiertamente, están sitiados, también están sitiadas algunas madres de los presos del 11 de julio. Hay un estado de sitio, que además está a decir, provocado por el mismísimo gobierno, la mismísima dictadura, que promueve el odio a través de estos actos de repudio que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, Nos acaba de llegar la información que hay un tuitero que estando en el space fueron a detenerlo. Hoy, por ejemplo, Raúl Soblet intentó ir para su trabajo. Él es profesor de una escuela secundaria y la seguridad le impidió salir de su casa. O sea, que no es solamente ya con quienes habitualmente tenemos vigilancia, esto sin normalizar la violencia, sino contra las personas que hasta el momento han tenido, digamos, un perfil más bajo o les han permitido continuar con sus actividades cotidianas. Y nada, que ahora es para todo el mundo, es contra todo el mundo. Así de sencillo.
En Cuba, desde el fin de semana, varios periodistas fueron impedidos salir de sus casas, incluyendo a Abraham Jiménez Enoa, columnista para la versión en español del periódico The Washington Post. A través de su cuenta de Twitter, la versión en español del Post Opinión indicó que Enoa ha permanecido sitiado en su vivienda desde el amanecer del domingo, el 14 de noviembre, y pidió el fin del hostigamiento contra él y otros comunicadores en la isla. El mensaje publicado por el Post Opinion dice que nuestro columnista Abraham Jiménez Enoa está en arresto domiciliario desde las 6:45 de la mañana en su hogar de La Habana. Desde Post Opinion demandamos su libertad y seguridad y que pare este acoso hacia él y otros periodistas de Cuba que solo buscan hacer su trabajo. Asimismo, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya, presuntamente fueron detenidos este lunes al salir de la sede nacional de la organización en La Habana, dijo a Radio Martí la activista María Cristina Labrada. Además, Labrada denunció que se encuentran arrestadas desde el domingo otras dos damas de blanco y un opositor.
Bueno, ella me llamó sobre las 11:45 de la mañana, donde me dice de que ella iba a salir a la calle con Moya, con Ángel Moya, y entonces que la llamara dentro de 40 minutos, y a los 40 minutos efectivamente lo llamé y los teléfonos van apagados, inclusive llamé a la sede nacional y el teléfono está apagado. También desde ayer se encuentra detenida la dama de blanco, Lourdes Esquivel Vieito, que fue sacada de su vivienda junto a su esposo Jorge Díaz Silva, del movimiento opositor por una nueva república, fueron a su casa, a su vivienda, y fueron arrestados allí, y hasta ahora no se sabe su paradero, no se sabe de qué. Como igual la dama de blanco, Yolanda Santana Ayala, que salía ayer de su vivienda, y está desaparecida porque no se sabe de ella, no se sabe de su paradero tampoco.
Y la ciudad de Santiago de Cuba amaneció sitiada este lunes. Policías y tropas también se mueven por todas partes. Así lo confirmó el periodista independiente Jorge Amado Robert Vera, que está bajo vigilancia policial en su vivienda.
A partir de los días viernes y sábado fui citado primeramente a la primera unidad de la PNR, conocida como el Palacete, donde fui entrevistado y amenazado por un capitán que se hace llamar José. Según él, porque yo no debería ni cubrir ni participar en la marcha que se podía dar el día 15, y en caso de hacerlo, pues debería ser procesado. Y ante mi negativa, él amenazó con ponerme una puerta aquí en mi vivienda. El día de hoy estoy aquí bajo este cerco policial, como también la ciudad está citada, porque me han llegado, digamos, respuestas a través de fuentes que tengo, que lo iba preguntando vía telefónica cómo está la situación en Santiago de Cuba, y lo que he podido percibir es que todavía sigue repliegue policial. Ya yo lo había percibido en los días antes, ¿no? Así, desde el día viernes, sábado, Santiago de Cuba ha tenido un repliegue policial enorme. Bueno, y esto a raíz del evento y del día de hoy se ha ido incrementando. Es decir, el repliegue es más. De hecho, también por aquí, por toda mi cuadra, más allá de la puerta que tengo, me han dicho los vecinos que en la cuadra de adelante, en la cuadra de atrás también hay operativos policiales.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, está pidiendo una solución pacífica de los problemas que enfrenta el pueblo cubano. De esto nos habla José Luis Ramos.
Monseñor Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, ante la difícil situación que está viviendo el país y que afecta a todos los cubanos, volvió a pedir que las diferencias existentes se resuelvan por vías pacíficas, con amor y sin violencia.
Que tengamos todos un futuro mejor y un momento presente de paz y de misericordia. Que ningún vecino sea enemigo de su vecino. Que ningún joven sea enemigo de otro joven. Que ningún cubano se siente enemigo de otro cubano. También pedirles que ningún cubano se siente enemigo de otro cubano
por el hecho de pensar diferente.
La Conferencia de Obispos Católicos en Cuba advirtió en una declaración reciente que la violencia engendra violencia. La agresividad de hoy abre heridas y alimenta rencores para mañana, que costará mucho trabajo superar. García Ibáñez, en sus homilías desde la Basílica Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, ha abogado por la necesidad de realizar cambios que le den esperanza y confianza al pueblo cubano, que necesita sentirse respetado cada vez que quiere expresar su manera de sentir y de ver nuestras realidades. Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en su último mensaje expresó:
que tengamos todos, precisamente teniendo en cuenta los momentos difíciles con los que está viviendo nuestro país y que afecta a todos los cubanos, los que estamos en Cuba, los que están fuera de Cuba, los que piensan de una manera y los que piensan de otra. Es una situación difícil, y como es difícil, la única manera es resolverlo a través del amor. Y esta es la invitación que los obispos cubanos hemos querido hacerle.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha exigido al gobierno cubano que cesen los actos de repudio y las detenciones arbitrarias. Dijo: Cuba, en este momento las fuerzas de seguridad impiden que salgan de su casa varios periodistas y activistas. A otros los han detenido e interrogado. Y el régimen realiza actos de repudio contra activistas. Exigimos que cesen estos abusos, escribió Vivanco. Asimismo, artículo 19, una organización que trabaja en la defensa de la libertad de expresión e información, instó a las autoridades cubanas a frenar la violencia contra el pueblo. Yolanda Huerga amplía la información.
Artículo 19 llamó una vez más al régimen cubano a poner un alto a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos de los cubanos.
Valoramos que hay una situación muy, muy grave por el impacto que esto tiene en inhibir el ejercicio de derechos, como el salir a manifestarse, utilizar las redes sociales como vía de socializar información, opiniones, propuestas y, por supuesto, identificamos violaciones al derecho a defender los derechos humanos, entre otros.
Dijo desde Ciudad México Claudia Ordóñez, oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Artículo 19 se ha sumado al llamado de diversas organizaciones y actores civiles y políticos a poner un alto a la violencia y a las violaciones a derechos humanos contra activistas, artistas, periodistas, quienes han compartido, difundido ideas sobre los propósitos de la manifestación y han hecho un llamado a sumar.
La organización, que tiene su sede principal en Londres, puntualizó que se encuentran enfrascados en una labor de monitoreo permanente a través de la cual documentan todas las transgresiones contra su pueblo cometidas por el gobierno de Cuba, en especial las relativas a la libertad de expresión y prensa. La entidad ha pedido a la comunidad internacional y en especial a los mecanismos universales de derechos humanos estar atentos a lo que está ocurriendo en la isla.
Cuba no puede ocupar un lugar en el Consejo de Derechos de Naciones Unidas, haciendo lo contrario que establece la propia resolución 60 de la Asamblea de las Naciones Unidas respecto a ser un ejemplo en la garantía y promoción de los derechos humanos de su país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en un vistazo al mundo, los exiliados cubanos también se ha manifestado. Un grupo de ellos, residentes en República Dominicana, protestaron este lunes contra el gobierno cubano, al que describieron como una dictadura disfrazada de bondad. Los exiliados se concentraron en Santo Domingo, específicamente en la parroquia de la Virgen del Cobre, y desde ahí marcharon hasta el busto de José Martí. Cuba vive una dictadura que ha engañado a la región, al Caribe, a Latinoamérica y al mundo, dijo el portavoz del grupo Elvis Solís. El activista dijo a la agencia EFE que los cubanos que residen en su país no les permiten salir a las calles a gritar libertad, como lo pueden hacer ellos en la República Dominicana. Afirmó que su anhelo es que sus hermanos en Cuba vivan esa libertad, porque es imposible que el ser humano tenga vida si no tiene libertad. Por eso el grito de los exiliados en República Dominicana es «Patria y vida», declaró Solís. También cientos de cubanos en Barcelona, España, caminaron por una céntrica calle de la ciudad en apoyo a la marcha pacífica convocada por la plataforma Archipiélago. La activista Sandy Dueña subió un video donde se podía ver la concentración de manifestantes portando banderas cubanas, cantando Patria y Vida y pidiendo libertad en Cuba. En Verona, Italia, por su parte, un par de docenas de cubanos también manifestaron su apoyo a la Marcha del Cambio, convocada por Archipiélago para este lunes en la isla. En Facebook, la influencer Alegría Cubana subió un video sobre este evento.
Aquí estamos en la arena de Verona, en el centro. Nos hemos reunido unos cuantos cubanos a manifestar, ya que no podemos hacerlo el lunes. Entonces estamos aquí en apoyo a los que esperamos que salgan y que manifiesten por un cambio para una Cuba mejor. No somos muchos, pero los que estamos aquí queremos libertad para Cuba, queremos una Cuba mejor y entonces tenemos que perder el miedo, hay que perder el miedo y manifestarse, tenemos que manifestarnos de manera pacífica, pero hay que hacerlo porque solamente así podemos cambiar lo que sucede en nuestra Cuba para que todo aquel cubano, donde quiera que esté, se sienta libre, porque aunque vivimos en libertad, todavía nos sentimos presos. Porque nuestra Cuba está en la situación que está.
Y varias decenas de cubanos también se unieron en Estocolmo, en Suecia, donde expresaron su apoyo a la Marcha del Cambio en la isla y la inmediata libertad de todos los presos políticos. Les ofrecemos parte de este audio del video subido por la usuaria de Facebook y activista Tacle Lois.
Queremos en Cuba un cambio. ¿Qué más queremos? ¡Democracia! ¡Democracia!
¡Democracia!
¡Democracia!
¡Democracia! ¡Democracia!
¡Libertad para todos los presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad para todos los líderes de la oposición!
¡Libertad!
¡Patria y vida!
¡Patria y vida!
Y a las 6:22, un vistazo a La Habana, 20 grados, la temperatura, intervalos nubosos. La situación del pronóstico con Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales con chubascos ocasionales, parcialmente nublado en las provincias orientales con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:23, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. El congresista por el sur de la Florida, Carlos Jiménez, ha manifestado también su apoyo al pueblo de Cuba y a todos los ciudadanos que intentaban salir hoy a las calles este 15 de noviembre y participar en la Marcha por el Cambio en Cuba.
Bueno, soy Carlos Jiménez, soy congresista del Distrito 26 del Estado de Florida y estoy aquí para demostrar mi apoyo a los cubanos que van a manifestar el día 15 y los días siguientes en Cuba. Y también estamos pidiendo al Departamento de Estado y al presidente que vigile muy bien lo que sucede en Cuba con el régimen y asegurar que el régimen no toma pasos represivos y que todos los cubanos tengan el derecho de manifestar en una manera pacífica también. Le pedimos al presidente del Estado de Florida que le pida al régimen que pongan en libertad todos los presos políticos. Así que de aquí de la Florida, de Miami, un mensaje de solidaridad con ustedes, los cubanos en la isla. Que Dios los bendiga y que viva una Cuba libre. Patria y vida.
Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, celebrarán una cumbre virtual este lunes, pero no se espera que solucionen así sus diferencias. Informa Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden se prepara para una esperada reunión virtual con su homónimo chino Xi Jinping, una cita que desde la Casa Blanca esperan sirva para gestionar algunos de los múltiples desacuerdos entre ambas potencias, asuntos como la violación de los derechos humanos en Hong Kong, las relaciones con Taiwán y la libertad de navegación en el mar de China o las prácticas abusivas en cuestiones relacionadas con el comercio, entre otras preocupaciones. Sin embargo, desde la administración Biden no muestran gran entusiasmo ni esperanzas de que ambos mandatarios alcancen una resolución definitiva de sus diferencias. A pesar de la constante tensión entre ambos gobiernos, lo cierto es que durante las últimas semanas han rebajado el tono de las conversaciones entre ambos países e incluso anunciaron el sorprendente compromiso de trabajar juntos para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Cabe recordar que son los principales emisores de dióxido de carbono del planeta y, según acordaron, se reunirán periódicamente para abordar la crisis climática. El domingo, y con carácter previo a la primera cumbre del presidente Biden y el presidente chino Xi Jinping, más de 100 activistas y defensores de los derechos humanos tibetanos, uigures y de Hong Kong se congregaron frente a la Casa Blanca para exhortar al mandatario estadounidense a dar prioridad a estos asuntos durante su conversación con el presidente Jinping. En tanto, y en medio de este complejo panorama, una última encuesta realizada por el diario The Washington Post y la cadena de televisión ABC refleja un bajo nivel de apoyo al presidente Joe Biden, y es que los estadounidenses se muestran preocupados en torno a una serie de cuestiones referentes a la política interna y externa del país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 6:26, tenemos 24 grados en Cienfuegos, cielo cubierto con tormentas aisladas. En América Latina, jóvenes venezolanos han expuesto los motivos por los que consideran importante participar en las elecciones del domingo 21 de noviembre. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Para muchos venezolanos ha quedado demostrado que una salida por la vía de la fuerza a la crisis que atraviesa el país no es una opción, por lo que consideran necesario involucrarse en las elecciones regionales y municipales, que serán celebradas el 21 de noviembre, para tratar de recuperar espacios y lograr cambios a futuro, como expuso Alejandra Bello, consejera universitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, durante un foro sobre las implicaciones del evento electoral.
¿La tercera opción cuál es? ¿Quedarse sentados en nuestras casas y no hacer nada? ¿Irse del país? Sí, irse del país, quizás es una opción para mejorar económicamente, para crecer profesionalmente. Pero entonces, ¿qué? El país queda sin nada. Sin dejar a un lado las violaciones que han existido con respecto al proceso electoral a través de los años, porque es una realidad. Quizás estamos en un momento donde hay una mayor observación internacional. Quizás eso es lo que debemos aprovechar para lograr justamente esos cambios que queremos desde las bases.
En tanto, para el consejero universitario Daniel Márquez, es necesario que la oposición defina sus próximas acciones.
O sea, el gobierno interino para mí está en sus últimos minutos, y bueno, la oposición tiene que tener una respuesta, tiene que tener algo de qué va a pasar el año que viene. El 21 de noviembre para mí va a servir como un barómetro para ver qué tan lejos estamos de la gente, para ver qué trabajo tenemos que hacer con la gente de cara al plan del año que viene, si es revocatorio, o al plan dentro de 2 años, si son unas elecciones presidenciales.
La oposición venezolana se encuentra dividida entre aquellos que, a pesar de reconocer que las condiciones no son ideales, decidieron inscribir candidaturas para las elecciones del domingo, y entre quienes no participarán por considerar que no existen garantías. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de elecciones, la coalición Frente de Todo del presidente argentino Alberto Fernández perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin el control del Congreso, lo que la obligará a buscar consensos con la oposición para lograr la gobernabilidad en los 2 años de mandato que le quedan.
Golpe para el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Su coalición Frente de Todos perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin el control del Congreso en las parlamentarias de medio término del domingo. Según el escrutinio de más de 90% de los votos, el gobierno peronista de centro-izquierda pasaría de tener 41 de 72 senadores a tan solo 35. Por el contrario, avanzó la alianza de centro-derecha Juntos del expresidente Mauricio Macri. El nuevo escenario obligará al gobierno a buscar consensos con la oposición para lograr la gobernabilidad en los 2 años de mandato que le quedan. En la noche del domingo, Fernández indicó que buscará acordar una agenda tan compartida como sea posible y llamó a la oposición al diálogo. Argentina atraviesa una dura crisis económica, con una inflación anual de más de 50% y una pobreza que afecta al 40% de la población.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio C continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención en Cuba. Las fuerzas represivas mantienen bajo reclusión domiciliar a todos los moderadores de la plataforma Archipiélago. En Miami, Eric Brito, de la Comisión de Apoyo a la Marcha del 15N, actualiza en horas de esta emisión del 15 de noviembre la situación de varios de los moderadores en la isla.
Informaciones que tenemos desde Cuba es que todos los moderadores de la plataforma Archipiélago están sitiados en sus viviendas, impidiéndoles salir, algunos con vigilancia policial, patrullas o personal de la seguridad del Estado vestido de civil. Muchos están sufriendo actos de repudio, están llevando a personas que no son vecinos, que no viven en las inmediaciones de la vivienda de estos moderadores, sino que son personas de otras localidades que las transportan en buses hasta estas localidades, la vivienda de los moderadores, para que les hagan actos de repudio. En el caso particular de Junior García Aguilera, está incomunicado desde el día de ayer, 14 de noviembre en la tarde, cuando pensaba salir a las 3 de la tarde en una marcha en solitario. No se ha tenido comunicación con él por ninguna persona de la plataforma Archipiélago y se está impidiendo también el acceso de manera física hasta su vivienda. Hay personas que han intentado ir hasta la casa de Junior, ver cuál es su estado, y esto ha sido impedido por un cordón policial que está establecido en la acera de la calle de Junior García. También decir que el moderador Adrián Nápoles está actualmente desaparecido. Yo personalmente tuve comunicación con él en la mañana. Me dijo que producto de todo el asedio que ha sufrido, tuvo problemas que lo obligaron a salir de la casa de su pareja hacia la suya y de momento se desconoce su paradero. En este mismo caso se encuentra todavía la moderadora Daniela Rojo, quien lleva más de 2 días sin comunicación.
Y aunque las autoridades cubanas tomaron acciones para frenar las marchas de hoy en Cuba, activistas han expresado durante el día también su anhelo de expresarse de alguna forma, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Detenciones, multas, vigilancia y asaltos a viviendas es el escenario que impera en el territorio nacional el día en que se ha convocado a la marcha cívica. Mientras tanto, activistas insisten en su intención de salir a la calle. En Pinar del Río, José Rolando Cázares, de la Mesa de Transición Democrática en Cuba, señala que la ciudad está militarizada.
Ayer en la mañana no me dejan salir tampoco a mí de aquí de mi casa. Están las buenas negras desplazadas en toda la ciudad de Pinar del Río con perros.
Adriano Castañeda nos dice que en Santi Espíritu hay mucha presencia policial en la calle.
Todos los parques están completamente vigilados por fuerzas represivas combinadas, Ministerio del Interior, grupos preparados paramilitares, respuestas rápidas.
Desde ayer comenzó la represión en Baracoa. Informe el activista Emilio Almaguer.
Me llevaron a la estación de la policía, me levantaron acta de advertencia, una citación al pueblo, según ellos, para marchar. La situación ahora es que tengo la casa sitiada. Si la gente se tira, no estaré con ellos.
La ciudad de Santa Clara está también bajo un fuerte operativo policial desde ayer domingo. Advierte el periodista independiente Guillermo del Sol.
Todas las intersecciones de las calles principales están tomadas. He recibido muchos mensajes de las personas que dicen que van a salir si el pueblo va a ir hoy.
Henry Coto Guzmán, activista de la UNPACO, sufrió un asalto esta madrugada a las 5 de la mañana en su vivienda en Guantánamo.
Tocaron la puerta, le dieron golpe. Mi mamá, una señora mayor de 70 años, fue quien abrió la puerta y ellos intentaron entrar averiguando si yo me encontraba o no en la vivienda. Ellos me agarraron por el brazo, dos oficiales, y me empezaron a empujar, le golpearon. Todos mis vecinos son testigos.
Desde ayer domingo se intensificó la represión en la ciudad de Santiago de Cuba, informa el pastor apostólico Alain Toledano.
Ya desde ayer, discípulos nuestros, pastores nuestros, fueron sacados detenidos de las casas, fueron citados para interrogatorio.
Pedro Acosta, del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, en la capital, nos dijo que a pesar de la represión, él saldrá a la calle.
Tengo
al doblar de mi casa, en una esquina, una perseguidora, hasta un poco más tarde no saldré a buscar a cuatro amigos míos aquí del casino que me están esperando.
Fernando Vázquez Guerra, líder del Lumpaco en Camagüey, relató la situación en el territorio.
Camagüey amanece totalmente militarizada. Ya me han llamado activistas que están rodeados por la policía y que han ido a su casa a amenazarlo de que no pueden salir.
En Los Araos, en Matanzas, ya hay represión, reporta el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
En el caso mío, estoy bajo asedio policial desde el día de ayer, en las primeras horas de la mañana, y sí considero que hay muchas personas que están decididas a salir.
Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, señaló.
Boinas rojas, boinas negras, los parques están tomados por grupos de respuesta rápida, con palos.
La activista Yolanda Carmenate, desde Victoria de las Tunas, advierte que ha sido vandalizada su vivienda.
La ciudad permanece militarizada. Con ella se quebranta el establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vladimir Ríos Cruz, que reside en Jatibonico, advirtió que allí hay trabajadores que se han negado a reprimir durante esta jornada.
Eso acá en la papelera, Francisco Gómez Toro, se le llama a los obreros y se le dice que bueno, que hay que participar, que esta situación y que aquello otro, y ellos mismos se niegan.
Y desde la ciudad de Colón, la activista Tania Echeverría informó que ya hay presencia militar en la ciudad.
Completo. Están la gente de la juventud también con paros.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que autoridades cubanas siguen desplegando desde el domingo boinas negras en la ciudad de Santiago de Cuba y otras ciudades antes de la programada marcha. Así lo indicó la directora del periódico digital 14 y medio, Joanny Sánchez, a través de un mensaje publicado en su Facebook, donde se puede ver varios integrantes de las boinas negras en las avenidas Garzón y Central de esa ciudad. En su publicación, Sánchez resalta lo siguiente: el régimen tiene tanto miedo, su temor crece en la medida en que más personas se atreven a sacudirse de la mordaza, a decir públicamente lo que piensan y a exigir sus derechos ciudadanos. Antes éramos solo unos pocos, ahora somos multitud y cada día se suman más y más. Numeral 15N Cuba, numeral SOS Cuba. Y el activista José Daniel Ferrer Cantillo fue uno de los detenidos este lunes también en Santiago de Cuba, al salir de su vivienda que sirve de sede del grupo UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba. La activista Aide Hidalgo, miembro de UMPACU, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Bueno, la información de que Daniel fue arrestado me llegó de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, acá en Santiago de Cuba, que es donde él reside, en Altamira. Yo llamé a su hermana Fátima Victoria para preguntar cómo está la situación, porque nuestra vivienda y la de muchos activistas de acá de Santiago y están en la misma situación, sitiados por bastante fuerzas represivas, la seguridad del Estado y otras fuerzas represivas acá en las casas de los activistas. Al llamar a Fátima me dijo que su hermano desde las 10 de la mañana aproximadamente había salido de la casa y en la esquina había sido interceptado por oficiales de la seguridad del Estado que ella no conoce quiénes son, y desde entonces José Daniel está desaparecido alrededor de las 10 de la mañana cuando salió de la casa.
También el doctor Reiner Ávalo Martínez fue arrestado este lunes en Buenaventura, Holguín, por decir que iba a salir a manifestarse en la marcha cívica convocada para este 15 de noviembre por la Sociedad Civil Independiente. Así lo denunciaba a través de Facebook el también médico holguinero y activista Alexander Raúl Pupo.
Me acaba de informar la esposa, que también es doctora, del doctor Reiner Ávalo Martínez, médico especialista en medicina interna aquí de la provincia de Holguín, que en el horario de la mañana él mismo fue detenido en el municipio de Buenaventura y en espera de traslado para acá, para la provincia de Holguín, para el municipio cabecera. Como la esposa del doctor Reiner Ávalo me comente que le han hecho algo, yo mismo voy a encabezar la manifestación de Holguín, para que lo sepan. Y es directamente. Liberen al doctor Reiner Ávalo urgente, que él no ha hecho nada. Es un médico especialista que ha dedicado su vida prácticamente completa a salvar vidas. Médico que fue, incluso llegó a encabezar la parte de epidemiología del clínico quirúrgico de Holguín, con el cual compartí trabajo, y sé que es un excelente ser humano y un excelente médico. Así que les voy a pedir encarecidamente, les voy a exigir que liberen al doctor Reiner Ávalo. Ya, pero es que es ya. Si no, bueno, asténganse a las consecuencias. Entonces Holguín sí se va a poner. Todos esos carros que ustedes tienen sueltos por ir para allá atravesando las calles, eso a mí me va a importar poco. Me va a importar bastante poquito. Así que liberen al doctor Reiner Ávalo. Déjense de berracá y de tontería, porque Holguín se les va a poner como nunca. Como nunca. Yo mismo voy a encabezar la manifestación de médicos exigiendo su liberación y exigiendo que dejen el poder la mayoría, la pila de ampones que está criando esta provincia. Así que es todo lo que quería decirle. Voy a estar al pendiente, voy a estarme comunicando con la esposa del doctor y espero que ella me dé buenas noticias. Ayúdenme a compartir la directa, familia, para que esto llegue a donde quiera, que a un médico, a un especialista en medicina interna, lo acaban de detener simplemente porque dijo que iba a salir a manifestar a su derecho de libertad de expresión.
También la opositora Celandia Pérez, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión, denuncia que le impiden salir de su domicilio para que no participe en esta jornada por el cambio convocada para el 15 de noviembre.
Desde hace 48 horas, supuesto llamado Mayor Fidel o Oficial Fidel o como quiera llamarse, me ha prohibido salir de mi casa. Inclusive hasta la acera me hizo una amenaza de que si salía y violaba el ser cooperativo, serían 25 años de prisión, a lo cual yo le respondí, recuerden que mi casa no es calabozo, pero bueno, no me importa porque aun cuando no me den participar en la marcha activa, yo voy a protestar y voy apoyar la marcha desde mi hogar. Voy a vestir de blanco con mi nazobuco morado, representando a las mujeres de ASI, y a las 3 de la tarde, bueno, nos veremos las caras, desde las redes o desde las calles de Cuba, pero ahí estaré apoyando la marcha del 15. Esta advertencia no fue solo para mí, fue también para mi esposo, Juan Manuel Moreno, ¿sabes? El director de el medio comunitario Amanecer Habanero. O sea, los dos estamos aquí en la casa sin poder salir.
La activista Rosa María Payá, también junto a los eurodiputados Herman Terch y Carlos Fianza, y el presentador Alex Otaola, tenían previsto viajar a Cuba este 15 de noviembre, en lo que denominó una misión humanitaria y de observación. A través de Facebook y desde el aeropuerto Fort Lauderdale, Payá expresaba que la negativa de las autoridades cubanas a autorizar el aterrizaje en la isla responde al terror que el régimen pretende desplegar durante la jornada.
Esta negativa a que nosotros regresemos a nuestro país, a que los eurodiputados nos acompañen y observen de manera imparcial lo que está pasando en nuestro país, no es otra cosa que una evidencia del terror que el régimen pretende desplegar el día de hoy en Cuba. Han estado semanas amenazando con un Tiananmen en Cuba por las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre. Esta negativa, lo único que nos indica a nosotros es que ese terror y esa violencia se está desplegando en este momento en nuestro país. En la misma proporción con que vemos el alarde de las amenazas, de la intimidación, del terror contra los ciudadanos, en esa misma proporción sabemos que crece el miedo de aquellos militares que están en el poder en Cuba. Esos mismos que no nos están dando eso para aterrizar en nuestro país, y por eso la compañía aérea no despega. Esos mismos que se creen que pueden frenar esta ola. Pero esta ola es la de un pueblo entero que de hecho se acabó y está gritando patria y vida en las calles. Ustedes pueden retrasarlo, pero no lo van a poder detener. La liberación viene llegando.
El abogado Fernando Almeida, por su parte, uno de los coordinadores de la Plataforma Ciudadana Archipiélago, pidió a las personas que se manifiesten hoy en Cuba o que sean testigos de violaciones de los derechos humanos posteriormente que publiquen sus testimonios en las redes sociales. Así lo indicó a Radio Martí.
Hola, mi nombre es Fernando Almeida y bueno, quiero hacer este mensaje para difundir un comunicado de la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de noviembre de Archipiélago. Pedimos que a partir de hoy todas las personas que sean testigos de actos de violación de los derechos humanos en Cuba dejen constancia de los mismos a través de fotos y o videos y los envíen al WhatsApp o Telegram del contacto que dejamos y está público en nuestra plataforma. También nos pueden enviar cualquier testimonio de la marcha, del grupo o en solidario. Esto es muy importante, dado que hay nombres de personas que ya conocemos, que se han manifestado o que se van a manifestar este 15 de noviembre, pero hay muchas personas que anónimamente ya lo han estado haciendo y no tenemos informaciones de ellos. Toda persona que tenga planeado salir o que piense salir y pueda documentar lo que está ocurriendo o tenga un contacto de seguridad que pueda reportar en caso de que sea secuestrada o detenida arbitrariamente, pues que se comunique con nosotros y nos es muy importante tener su nombre, sus apellidos, sus datos, dado el caso para denunciar, para tratar de darle seguimiento, para movilizar todos los recursos humanos que se puedan en función de ayudarlo a esta persona o a su familia, y en caso necesario, pues sencillamente buscar un abogado. En caso de que, por supuesto, se instruya un proceso en contra de este manifestante, pueden nombrarlo, buscar un abogado por parte de la comisión. Lo importante es que no quedarnos sin saber quiénes son las personas que salen. No queremos que la dictadura se aproveche del silencio o de la falta de información para perjudicar a cualquier persona que por convicción, conciencia, haya querido salir a manifestarse este 15 de noviembre. Y les pedimos, bueno, que este mensaje lo difundan. Muchas gracias.
También un grupo de cubanos en Washington, D.C. se reunió frente a la Embajada de Cuba en la capital estadounidense en apoyo a las protestas planificadas para la jornada. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., precisamente Michelle Sagué, nos informa.
Washington fue una de más de 100 ciudades en el mundo en las que se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo a los cubanos en la isla, llamados a participar este lunes en la Marcha Cívica por el Cambio. Varios de los manifestantes en la capital estadounidense expresaron su rechazo a los actos de repudio, detenciones y represión que se vio este lunes contra los activistas en Cuba. La activista y escritora Joaxis Marcheco.
Creo que salir a repudiar a los hermanos, a los cubanos dignos, valientes, que quieren la libertad para Cuba, es la cosa más baja, la cosa más siniestra. Y te voy a decir algo, si el régimen de Cuba todavía está ahí, es gracias a esos. Esos son los mayores culpables, esos que salen a refugiar y que salen a repudiar y que salen precisamente a apoyar a un régimen de miseria y de oprobio.
El pastor Mario Félix Leonard.
Significa que la voracidad que tienen ahora es un nerviosismo que puede ser sencillamente que ellos se dan cuenta también de que se están acabando, de que están en los finales.
John Sánchez, director del Centro para una Cuba Libre, recordó que la represión contra manifestantes es algo que se ha visto desde las protestas del pasado 11 de julio.
Hemos estado escuchando los últimos dos meses actos de repudios, amenazas de muerte, con palos para intimidar a gente que quieren protestar pacíficamente pidiendo la libertad de presos de conciencia, personas que protestaron pacíficamente en julio y simplemente pedir su libertad.
Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, también expresó su apoyo a los cubanos que buscaban manifestarse pacíficamente por un cambio en Cuba. La eurodiputada checa afirmó a través de su cuenta en Twitter que hoy, 15 de noviembre, es un día muy importante para la sociedad civil cubana. El mundo tiene que estar mirando lo que pasa en Cuba, escribió Charanzová y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral Patria y Vida. Asimismo, Human Rights Watch dijo que los reportes que recibe de Cuba son desoladores y que el régimen cubano ha desplegado la fuerza de seguridad de forma masiva, también desde antelación a la marcha por el cambio programada para hoy. El director para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, denunció vía Twitter que muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas y que algunos han sido detenidos. La intención es clara. Suprimir cualquier intento de protesta, escribió Vivanco y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral N15N Cuba. El gobernador del estado de la Florida, por su parte, Ron DeSantis, dijo que el régimen comunista de Cuba es un cáncer con metástasis en el hemisferio. Al anunciar la adjudicación de $25 millones para restaurar la Torre de la Libertad de Miami, el político republicano afirmó que los cubanos en la isla se han levantado y están luchando contra una brutal dictadura. La Torre de la Libertad, construida en 1926, se convirtió en el centro de la asistencia de Cuba de 1962 a 1974. DeSantis resaltó que mucha gente huyó de la revolución comunista que comenzó a fines de la década de 1950 y cientos de miles de personas pasaron por ese edificio para poder tener una oportunidad de libertad. Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó los ataques a la libertad de expresión y la represión que lanzó el régimen de Cuba en víspera de la Marcha Cívica por el Cambio. En un comunicado, la organización hemisférica exigió al gobierno de Miguel Díaz-Canel que brinde garantías para la cobertura periodística de la protesta. Asimismo, la CIP pidió a la comunidad internacional que esté alerta para reclamar que se permita al pueblo cubano expresarse en libertad y que no se impida el libre ejercicio del periodismo. Nada puede detener el reclamo de libertad de un pueblo, y los cubanos ya probaron el sabor de la libertad, dijo Jorge Caraguati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Hornet, subrayó que el régimen de Díaz-Canel pretende tapar el sol con un arnero, sin comprender la magnitud del cambio social que se vive en Cuba. De otra parte, el rapero y prisionero de conciencia cubano Michael Castillo, conocido como El Osorbo, recibirá un homenaje del PEN International durante la jornada del Día Internacional del Escritor Encarcelado 2021. Estas jornadas, creadas el año de 1981 por el Comité de Escritores Encarcelados del PEN International, dedica un día, del 15 al 19 de noviembre, a 5 escritores que se encuentren en prisión por razones de opinión, libertad de creación y libertad de expresión. Este 15 de noviembre, el seleccionado es El Osorbo, uno de los intérpretes de Patria y Vida, la canción que se convirtió en himno de las protestas en demanda de libertad que tuvieron lugar en Cuba en julio pasado. El músico contestatario, que fue detenido el 18 de mayo pasado, está recluido en la prisión 5.5 en Pinar del Río y enfrenta acusaciones de resistencia y desacato. Y es tiempo para hablar del coronavirus, porque Cuba reportó este lunes la muerte de una persona y 326 nuevos casos de COVID. Las autoridades de salud, cuyo informe recoge las cifras al cierre del domingo, indican que 6.576 pacientes se encontraban ingresados. De ellos, 4.576 figuran como sospechosos, con 245 casos bajo vigilancia y 1.755 confirmados como activos. En las terapias intensivas se atienden a 51 pacientes confirmados, 17 críticos y 34 graves. Entre las provincias más afectadas se encuentran Camagüey, con 64 nuevos contagios, Holguín 45, Santi Espíritus 44, Las Tunas 35 y Villa Clara 25 casos. Las cifras del gobierno cubano sobre el coronavirus no han sido verificadas por fuentes independientes. 22 grados en Pinar del Río, cielo cubierto. Noticias de América Latina. El gobierno de Ecuador continúa respondiendo a la crisis de violencia en las cárceles, mientras que este fin de semana otro brote en una penitenciaría dejó varios muertos y heridos. Desde Quito nos informa Giselle Jácome.
El presidente Guillermo Lasso, ante la crisis desatada el fin de semana en la penitenciaría del Litoral, que ha dejado 61 personas privadas de la libertad fallecidas, ha convocado a cerca de una veintena de autoridades de funciones del Estado a una reunión de emergencia para este lunes 15 de noviembre. El vocero presidencial, Carlos Gijón, mencionó
que el presidente de la República en las próximas horas hará importantes anuncios sobre las decisiones que se han tomado.
A través de la Secretaría de Comunicación se conoció que el presidente mantuvo una reunión con delegados de la ONU, representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, la Iglesia Católica y Derechos Humanos, para lograr la pacificación en los centros de detención del país. Mientras tanto, continúa la identificación de los cuerpos de las víctimas de este último acto de violencia. El jefe de la Policía Judicial, Marco Ortiz, dio detalles de este procedimiento.
A través de la identificación dactiloscópica, hasta el momento se ha logrado identificar a 34 cadáveres.
Entre los fallecidos se encuentra Abraham Muñoz, acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de medicinas contra el COVID-19. Los habitantes de las ciudadelas cercanas a la penitenciaría del Litoral temen por sus vidas, pues las balas han llegado hasta sus hogares, y piden al presidente Guillermo Lasso que tome decisiones para resolver la situación. En las últimas horas se conoció sobre la renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Jorge Cabrera. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y las autoridades de la Iglesia Católica Mexicana llamaron este domingo a los feligreses a realizar con responsabilidad los festejos para la Virgen de Guadalupe los próximos 11 y 12 de diciembre, pues ha advertido que la pandemia del COVID-19 aún no termina. Adelantó que debido a las condiciones actuales de bajo riesgo epidemiológico que vive la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe mantendrá sus puertas abiertas durante los festejos. Y a las 6:54, quieto, en primera ya llegan los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Richard, muchísimas gracias. Y bueno, hace literalmente 2 minutos el béisbol de las Grandes Ligas anunció que el outfielder cubano de los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena, fue seleccionado novato del año en la Liga Americana con promedio en base 356, 20 jonrones, 69 carreras impulsadas, 20 bases robadas, 94 carreras anotadas, 32 dobletes y promedio de bateo 274. Randy Arozarena es el novato del año en la Liga Americana. Y por el viejo circuito, 20 minutos antes, el béisbol de las Grandes Ligas había mencionado que Jonathan India, de los Rojos de Cincinnati, el segunda base, este muchacho, 24 años de edad, fue seleccionado novato del año en el viejo circuito, con promedio en base impresionante de 376, 71 boletos negociados. Oyeron bien, 12 bases robadas, 69 carreras impulsadas, 21 jonrones, 98 anotadas y promedio de bateo 269. A propósito, okay, increíble pero cierto, Jonathan India es el octavo rojo de Cincinnati en recibir el premio de novato del año en la Liga Nacional. Así que felicidades a los dos galardonados, Randy Arozarena, el cubano de Tampa Bay, y el norteamericano Jonathan India de los Rojos de Cincinnati. Muy bien, ahora pasamos a la Copa Mundial de Fútbol. Ya tenemos 11 países clasificados al Mundial del próximo año en Qatar. Dos más podrían clasificar mañana o en los próximos días, dependiendo los resultados. Por supuesto, el país anfitrión, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra y Suiza. Todos ellos ya tienen listo el pasaporte para el Mundial del próximo año, que recuerden, se va a jugar en otoño. No se va a jugar en el verano porque hace mucho calor ahí en Qatar. Ahora, tenemos un posible choque, países que no han clasificado todavía, pero que se han ganado un repechaje: Portugal, Italia, Suecia, Polonia, Finlandia, Turquía y Rusia. Entre todos ellos van a salir los próximos clasificados de Europa. O sea que es muy probable que si Portugal tiene que jugar contra Italia, uno de los dos se va a quedar sin ir al Mundial. ¿O se imaginan ustedes si Suecia, por segundo Mundial consecutivo, logra eliminar a Italia? Eso sería un escándalo. Italia no fue a la Copa Mundial hace 4 años porque Suecia la eliminó en un repechaje. Así que Portugal y Cristiano Ronaldo van a tener que jugar un repechaje, al igual que Escocia, Italia, Rusia, Suecia, Polonia, Gales, Turquía y Finlandia. Increíble, pero cierto. Argentina podría clasificar de una vez por todas si logra vencer a Brasil mañana por la noche en la Conmebol. Así que se está poniendo al rojo vivo, Richard, el Mundial de Fútbol, que recuerden, todo esto está un poquito atrasado por el COVID-19. Así que todavía no tenemos solamente 11 de los 32 equipos que van a clasificar al Mundial de Fútbol del próximo año. Por supuesto que en marzo se va a definir todo, la Conmebol, también la Europa. Oh, me está diciendo que hasta aquí los deportes. No se preocupen, vamos a hablar durante una hora entera, dentro de 3 minutos, en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el Estudio C les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz, desde la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche. Gracias y hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.